Y arrancábamos en esta mañana hablando de la etapa de Borda del Periodismo sobre esta situación de los policías de civil y cómo se actúa con ellos. Y, oh casualidad, tenemos en línea al a uno de los hombres de la seguridad de la Nación. Estoy hablando de Gerardo Milman, que es subsecretario de Seguridad. ¿Correcto, Milman?
Secretario de Seguridad Interior.
Secretario, subsecretario, pensé. Mira, le bajé el rango, Milman, discúlpeme. No, ¿cómo le va? Daniel Seifert lo saluda.
Muy buen día.
Buen día. Una consulta, esto de no le había comentado, pero le quería consultar. Nosotros hicimos en Borda del Periodismo, en el portal de María Julia Oliván, una investigación sobre cómo es la situación de los policías cuando están de civil y cómo se actúa cuando, cómo se los sanciona en caso de que incumplan su rol de policías estando de civil, por ejemplo, cuando hay incidentes de violencia y demás. ¿Ustedes están haciendo estadísticas de cómo es la actuación policial? Porque en un momento, bueno, no había estadísticas de nada y ahora están resurgiendo las estadísticas, particularmente, hay que decirlo, en temas de seguridad. ¿También de intrafuerzas están haciendo?
Sí, por supuesto, se hacen mediciones de todo tipo. Con respecto a las estadísticas, nosotros cuando llegamos al gobierno habían sido interrumpidas en el 2008, nosotros pudimos recuperar en 2014 y 2015 y pronto vamos a publicar el 2016. Y respecto a lo que hacen las fuerzas de seguridad hacia adentro, primero hay que distinguir, digamos, hay muchísimos integrantes de las fuerzas de seguridad que están de civil, por distintos motivos, algunos porque están fuera de servicio en determinado momento, pero la ley orgánica de la policía, por ejemplo, los obliga, más allá de que por ahí en ese instante están fuera de servicio, siguen teniendo lo que se llama estado policial. Por lo tanto, ante un hecho delictivo, tienen la obligación de actuar independientemente que estén fuera de su horario.
Claro, correcto.
Y también hay policías de civil, porque una de las tareas, digamos, de la policía es hacer investigación criminal, digamos. Y entonces estar vestidos de uniforme, como muchas veces también los vemos, implica que sea impedida esa tarea, porque es justamente su tarea, es una tarea de observación a los efectos de poder detectar bandas delictivas. Ahora, cuando un policía, estando en civil o no, actúa fuera de la ley, en el marco de violentar las normas y usando el poder que le dio el Estado, digamos, que es el de poder portar un arma, y se exceden las facultades, tiene que ser exonerado, tiene que tener un proceso interno para limitar sus responsabilidades, y hay mucha claridad en esto. Nosotros hemos avanzado muchísimo en pedir declaraciones juradas patrimoniales a cada uno, sí, dar la evolución de cada uno. Se ha avanzado tanto en la Policía Federal como en la Gendarmería, en la Prefectura, en la Policía de Seguridad Portuaria, y muchas policías provinciales también lo han hecho.
Sí, y no sin dolores de cabezas. Ayer he escuchado una estadística bastante alarmante una estadística oficial sobre el crecimiento de los secuestros en el área del conurbano. Un crecimiento, no exponencial, pero preocupante de un año para el otro, y particularmente de crecimiento de casos en la ciudad de Buenos Aires. Si uno piensa el contexto de la ciudad de Buenos Aires, que era, yo leía que había bastantes especialistas que decían esto no parece ser del todo normal como para el mapa delictivo, sino más bien tener que ver con el traspaso de la policía a la ciudad y demás como con un bagaje político por detrás. ¿Usted vio esta información? ¿Qué reflexión le cabe, Milman?
Mire, lo que nosotros hemos encontrado a lo largo de todo el año pasado y en estos meses en el tema secuestros es primero determinadas zonas muy nítidas, claritas. Nosotros se ven tres momentos del secuestro: el momento de donde se captura a la víctima, el momento donde se realiza el pago en el caso de que se realice, y el momento de la entrega. Y eso generalmente ocurre en distintos lugares geográficos.
Claro.
Y se analiza, y los fiscales han resuelto poner un fiscal ad hoc específicamente, que es el fiscal Markevich, que ha trabajado muchísimo y muy bien vinculado a esto, y trabajamos con él cotidianamente. Entonces lo que se ve es eso, y la verdad es que también nosotros hemos encontrado que, lejos de como ocurrió en otros periodos, no hay una grandes bandas dedicadas al secuestro, digamos, que no tienen una tecnología, una logística para poder sostener el secuestro durante muchas horas o muchos días.
Sí, no son los secuestros del tipo 2001-2002, que eran de que implicaban incluso secuestros de un mes, o sea, requerían un montón de logística. Son más, no sé si express, pero de periodos de...
De periodos más cortos, claro. lo que implica es que también el delito va mutando y por lo tanto se produce cuando uno obtura un determinado delito, se reconvierte. Y yo creo que a veces muchos delincuentes no adquieren la conciencia de que secuestrar a una persona, privarla ilegítima de su libertad, es mucho un secuestro mucho más complejo desde el punto de vista penal que robar.
Claro, debe ser uno de los delitos más penados, el secuestro torsivo.
Exactamente, no hay conciencia, y entonces ellos aparecen cometiendo este delito antes que poder entrar en una casa, tener que demorarse. Les parece un delito muy simple, muy sencillo, pero nosotros estamos muy preocupados por el tema, trabajando en esto, comprando tecnología, trabajando mucho con la justicia, porque ahí es muy importante todo el tema de escuchas legales, por supuesto, que dictaminan los jueces, porque las dos primeras horas de este tipo de delitos se resuelve muchísimo. Entonces hay que actuar de manera muy rápida. Y la verdad es que el año pasado nosotros conseguimos bajar la tasa del 2016 contra el 2015. Ajá. Bueno, veremos cómo en este mes y con algunos picos que, como usted mencionaba, en algunos lugares, podemos trabajar y ir bajando este tipo de delitos que genera tanta conmoción social, ¿no?
Milman, hablando de delitos particulares, vi un operativo que hicieron, creo que en Lanús, sobre una banda de billetes truchos. ¿Qué me puede contar sobre ese caso? La verdad, preocupante, ¿no? La cantidad de billetes truchos que le encontraron a esta banda.
Sí, es una banda donde hubo 6 detenidos en la localidad de Lanús. Detuvimos armas, detuvimos impresoras, detuvimos más de medio millón de pesos en billetes de distinta denominación, de 50, de 100, de 200 y de 500, como novedad.
De 500, ya están falsificando los de 500. Los aguardé.
Apareciendo billetes de 500. Inclusive detuvimos un taxista, digamos, vinculado a la banda, porque era un mecanismo para tomar a turistas, digamos, que tenían divisas para pagar y que le daban billetes falsos.
Ah, el viejo truco, porque uno piensa a veces que es un mito urbano, pero no lo es, o sea, la truchada para el turista desprevenido que le cambian el de 500.
Efectivamente, y además como es un billete nuevo, mucha gente todavía no tiene la fiabilidad y la percepción del tipo de billete y qué cosas tiene que mirar, digamos, que el logo de agua tiene que verse de los dos perfiles del billete y no solo de uno, nosotros decíamos en ese caso el operativo Yaguareté, porque la cola de Yaguareté del billete de 500 no era, se veía claramente que no era el original, pero como es un billete que hace muy poco circula, bueno, evidentemente estaban intentando traficar. Lo que nosotros...
La gente quizá no lo tiene tan visto y pasa.
Exacto. Lo que nosotros nos preocupa de este operativo es que dos de los integrantes de la banda habían sido detenidos hace unos años por la misma causa, habían sido procesados y puestos en libertad, digamos. Nosotros necesitamos que, bueno, ahora que han sido detenidos por una segunda vez, ojalá la justicia pueda llegar a una condena firme y no devolver, porque es un delito que puede generarle daños de bienes a muchas personas que en su inocencia toman estos billetes y bueno, después van a un lado y dicen, ¿cómo si me lo dio el taxista? ¿Cómo si me lo dio? Bueno, ocurre.
Sí, no, sin duda. Lo llevo a un tema que está en la tapa de los diarios de hoy, que es esta puja sorprendente que hay justo entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Parece ser que hay una discrepancia, no vamos a llamar puja, me parece que es demasiado, pero hay una discrepancia sobre cómo actuar con uno de los temas que fue el tema de la semana, que es el tema de los piquetes y los cortes, y cómo actuar ante las protestas. Y bueno, parece ser que ahora hubo una un pedido a Larreta para que se tomen algunas medidas, como por ejemplo que no se permita cortar el Metrobús y demás. ¿Usted qué posición tiene? ¿Es de los duros o de los blandos en este tema, Milman?
No, mire, nosotros, primero que hay un debate normal, digamos, respecto a la situación, porque la ciudad tiene algunas particularidades. Primero que ha podido integrar su policía, como el resto de las 23 provincias, recién en diciembre de este año, con el traspaso final, la finalización del traspaso de la Policía Federal y la integración con la Policía Metropolitana, que terminó bajo la ley de la legislatura de la ciudad, siendo la policía de la ciudad. De manera tal que, bueno, es una fuerza con orígenes distintos, con necesidades distintas, y la ciudad tiene que comandar esa nueva policía, que creo que le va a servir mucho a los porteños.
Sí, además que le sirve a los porteños, también los descarga un poco ustedes. El Ministerio de Nación, yo pienso, digamos, si se pidió la policía de la ciudad, bueno, utilícenla para esto, ¿no?
No es que no nos descargue a nosotros, sino que nosotros tenemos la intención de construir en el Ministerio de Seguridad de la Nación como un ministerio de segundo piso, dedicado a los delitos federales, por ejemplo, claro, mencionaba los secuestros, el narcotráfico, donde estamos trabajando muchísimo, la trata de personas, claro, el contrabando, la venta ilegal de armas, poder dedicarnos a esa situación, mientras que así lo establecen las leyes y las constituciones provinciales y la nacional, las fuerzas de seguridad provinciales tienen el orden público en su legislación como uno de los objetivos a llevar adelante. Ahora, también hay que reconocer que la ciudad de Buenos Aires es la más complicada, digamos, porque...
Sí, porque también todas las protestas de índole nacional le caen a la ciudad de Buenos Aires.
La ciudad, o sea, nacionales, se realizan en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, a veces es muy finita la decisión de sacar la policía de los barrios para que está haciendo prevención del delito, para administrar una protesta y desguarnecer otros lugares de la ciudad. Bueno, el equilibrio es muy finito, sobre todo cuando hay tanta multiplicidad de protestas. Ahora, es cierto que la ciudad...
Sí, además subyace también el riesgo político, ¿no? Porque a veces cuando hay muchas protestas, cualquier desbande, cualquier exceso, bueno, pagaría el costo Larreta en ese caso, y no creo que debe estar muy dispuesto a hacerlo, ¿no? Eso me parece que también, entre todas las cosas que se evalúa, y que es cierto lo que decía usted, de desguarecer quizá a otros barrios como para cuidar el microcentro o las zonas que estén cortadas, que es algo que no debería por qué hacerse, pero que la realidad lo fuerza. Pero por otro lado también la evaluación de decir, yo no quiero pagar el pato de si pasa algo.
Bueno, mire, la verdad es que todos tenemos que hacernos cargo de las situaciones, porque nadie nos obliga a estar en los lugares en los que estamos y, por lo tanto, claro, tenemos que hacernos cargo. Yo no creo que el jefe de gobierno no esté dispuesto a hacerse cargo, sino que seguramente tendrá que valorar, digamos, hay protestas de 200.000 personas, como hemos visto, o de 100.000, como hemos visto, de Ni Una Menos, o alguna de la CGT, o bueno, vamos a tener el 1 de mayo, y obviamente intervenir en ese tipo de protestas que son históricas en la Argentina, digamos, no tiene mucho sentido. Bueno, claro, hay que cuidar otro tipo de situaciones que afectan a otros ciudadanos que quieren ir a trabajar libremente o hacer, claro, sus quehaceres y poder transitar por la ciudad por cualquier lado. Nosotros, sí, desde el punto de vista federal, nos corresponden las rutas nacionales, los puentes,
los trenes
y los aeropuertos. Y bueno, a veces nos va mejor, a veces nos va peor, pero lo que hemos tratado y se ha visto muchas veces es poder cumplir con este equilibrio, digamos, de que las protestas no se hagan en lugares que impidan bloquear, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires en su totalidad. Esto no ha ocurrido desde nuestra gestión, pero lo cierto también es que hay una cultura respecto a esto, digamos, porque durante muchos años se dejó que esto se produjera, y hay mucha gente que cree que es normal que para conseguir trabajo, por ejemplo, que puede ser una necesidad legítima, lo que hay que hacer es impedir que otros vayan a trabajar, porque es la manera de llamar la atención, y ese quizás no sea el mejor mecanismo, y eso implica un cambio de paradigma, un cambio cultural, que no es solo una cuestión de seguridad. Es una cuestión mucho más profunda, en la cual tenemos que evolucionar los argentinos, que tenemos que poder protestar, que tenemos que poder demandar a nuestras autoridades pero tampoco, perdónenme la palabra, joder al prójimo.
No, obvio,
sí. Porque
no, y además hay dos tipos de protestas, ¿no, Milman? Porque una cosa es lo que decía usted, una manifestación que está organizada, que está anunciada, un paro general, una marcha como la de Ni Una Menos, que son convocatorias multitudinarias. Claro, claro, tal cual, pienso de acá en adelante el 24 de marzo va a ser una manifestación.
Por supuesto.
Y diferente es un grupo de cooperativas que pueden ser 50, 100 personas que te corten todos los accesos o que te corten la 9 de julio entera y que lo que producen es exactamente el mismo caos que una marcha que está organizada, que está anunciada y que incluso se puede acompañar.
Exactamente, por eso hay situaciones distintas, no todas las protestas son lo mismo.
Sí, ahora estamos viendo que hay una en Panamericana, está todo una cola increíble en Panamericana. Quizá va a tener que mirarlo ahora en un ratito.
Ahora cuando corte con ustedes me ocupo. Sí. Pero sin ninguna duda hay que poder diferenciarlas y tenemos que mejorar en el punto de vista de la actuación de las fuerzas de seguridad, sin ninguna duda, de la justicia, porque a nosotros nos ha pasado muchas veces que las fuerzas de seguridad a veces esperan la orden del juez para desalojar. Hay muchos jueces que durante tantos años emitían una orden y nadie le daba bolilla, que han optado por no dar la orden o dan una orden ambigua, entonces dicen, bueno, desalojen el lugar sin violencia, y eso sería ideal, por supuesto, poder dialogar, pero a veces pasa que uno dialoga y lleva horas y eso no modifica. Y también nos ha pasado con los medios de comunicación, no es que las quiero agarrar con ustedes, pero por ahí eso muestra la cuestión cultural, ¿no?
Claro.
Nos ha pasado.
No me kirchnerice el diálogo.
No, eso, pero para mostrar la cuestión cultural. No. Los medios pueden decir lo que se les ocurra. Sí. Lo que quiero decir, un medio de comunicación pone en pantalla corten en el aeropuerto internacional de Seiza y muestra a los turistas con las valijas yendo, caminando, lo cual está muy mal. Y después de diálogo, días por ahí que transcurre en esa situación, termina actuando una fuerza de seguridad y lamentablemente tiene que tirar alguna bala de goma o alguna situación compleja, y entonces después aparece brutal represión en la autopista.
Bueno, Rigida, tampoco es que ¿no? tiene que tirar una bala de goma como si fuese la única salida,
digo que
¿no?
Es una obligación, digo que a veces pasa, porque a veces el diálogo se agota y hay un requerimiento judicial que dice que hay que retirar, que hay que despejar la ruta. Y eso a veces hay forcejeos, digamos, ¿no? Es una de las posibilidades, ¿no? Recordemos en el 2001 el lamentable episodio de la estación de Avellaneda, Costec y Santillán, lo cual también lleva a tomar antes de una decisión violenta mucha reflexión respecto a esto. Y lo digo porque tenemos un problema cultural, insisto, es un cambio de paradigma que la Argentina tiene que hacer y lo tenemos que hacer entre todos, digamos, en los que actuamos en este tipo de situaciones.
Milman, estamos casi sobre las noticias acá en Radio Nacional. ¿Le puedo pedir que se quede un segundito más en línea? Le quiero consultar sobre algo que fue un tema de la semana, que es el caso del narcotráfico y lo que pasó con esta, que nos desayunamos con este narcoestado que resultó ser lamentablemente lo que está pasando en la ciudad de Itatí.
Lo espero.
Bueno, muchas gracias. Ahora en Radio Nacional es momento de las noticias.
El análisis más agudo de la realidad más áspera. Border Periodismo. Por Nacional.
Nacional informa. 9 de la mañana, 1 minuto en la República Argentina. Internacionales. Ampliamos. El hombre que fue abatido en el aeropuerto francés de Orly había abierto fuego 1 hora y media antes contra un control policial en Stans, al norte de París, donde hirió a un agente, aunque su estado no reviste gravedad. El Ministerio del Interior indicó además que luego robó un auto y se dirigió al aeropuerto, donde intentó apoderarse del arma de un militar. Cámara de Comercio afirmó que el acuerdo por la reducción de comisiones de tarjetas de crédito es un primer paso para recuperar la actividad económica. Su presidente, Jorge Di Fiori, recomendó que lo ideal sea que los bancos tengan distintas tasas de interés según la calificación del titular de la tarjeta. Agregó que el acuerdo sirve para poner la economía en orden porque consideró que hay hoy cerca de un 30% de la actividad que está fuera del pago de impuestos y los que pagan impuestos tienen, dijo, una sobrecarga. Se celebra en esta jornada el Día Nacional de los Monumentos con visitas gratuitas a todos los sitios históricos de Argentina. Mañana también se podrán recorrer desde sitios arqueológicos hasta edificios de embajadas. En total son 100 ciudades del país que incluyen casas, corrales, estancias emblemáticas, palacios y teatros, entre otros.
Datos del tiempo.
Cielo algo nublado en Buenos Aires y alrededores. Temperatura 15 grados, humedad del 96%, presión atmosférica 1020,3 hectopascales, entrando en Chapical, La Rioja, la temperatura es de 14 grados, 4 décimos, humedad 83%.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresá a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Una radio de 80 que todavía suena joven.
Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Border Periodismo. Te contamos la historia que todavía no se escribió. Por Nacional.
Y seguimos hablando con el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman. Gracias por esperarnos. Le quería consultar dos cositas puntuales que me quedaron en lateras. Primero, en todo este contexto de los piquetes y demás, le aclaro que yo pensé que era un piquete lo que estaba pasando en Panamericana, pero no, me parece que era un choque, así que por lo menos claro, sí, un accidente, o sea que bueno, por lo menos lo relajo, porque le tiré así sobre la hora eso. Muy bien, eso es estar al mando de las cuestiones. Yo lo que pensaba, se está hablando mucho de los piquetes, ¿se viene, ve cierta intencionalidad política como se viene agitando en toda esta, como una pata más de los palos en la rueda que supuestamente le quieren poner al gobierno desde la oposición?
Bueno, este es un año electoral, sin ninguna duda, y hay grupos que se manifiestan en la calle, digamos, y esto no es una novedad tampoco, digamos, porque yo no llamaría palos en la rueda o desde ese punto de vista, digamos, lo que quieren hacer es generar un malestar respecto de determinadas situaciones que, insisto, la Argentina tiene en su constitución el derecho a protestar, pero la verdad es que hacen el piquete, luego terminan conversando con un funcionario que tiene a su cargo el área, resuelven el problema y se van. Podríamos empezar al revés, ¿no? Dialogando, a ver si se le encuentra una solución y evitarle el trastorno a muchos otros ciudadanos. Cuando uno ve este proceder, digamos, primero generar malestar, pero luego obtener una solución a su problema, bueno, olfatea que lo que hay es generar un malestar en las calles para poder poner este debate que hoy tenemos y que es lógico que lo tengamos, como un tema de preocupación de otros argentinos que no actuamos de esa manera.
Le había dicho que quería hablar sobre un tema más, que es una de las agendas importantes de la gestión de Patricia Bullrich y usted, que es parte de su equipo, que es el tema del narcotráfico, y vimos todo lo que ha sucedido en Itatí sobre, bueno, la detención tanto del intendente de Itatí como del viceintendente, de personas que integraban las fuerzas policiales, involucrados también gente de la justicia, todo una banda incrustada en el Estado. Yo lo que le quería ir un poquito más adelante, porque en Borde Periodismo, en el portal, contamos, tuvimos ahí una especie de primicia, hablando de que no se va, que el tema Itatí no se circunscribe solo a la ciudad de Itatí, sino que se expande, en principio, por la provincia de Corrientes, y que puede llegar a involucrar a otra intendencia. El dato que nosotros teníamos y que publicamos en Borde del Periodismo es que puede afectar a otro intendente de la zona y también con un color un poco más novelesco, que podría incluso involucrar a una amante. ¿Usted tiene alguna información sobre cómo? Yo sé que es un tema que no se puede hablar demasiado porque es una investigación judicial, pero al menos sabe si efectivamente hay una derivación en otras intendencias de Corrientes.
Mire, yo, como bien dice usted, digamos, yo estaría incurriendo en una ilegalidad si le hablara de otras investigaciones que están en curso, digamos. Uh-huh. Lo que yo le puedo decir es lo siguiente. Esta investigación de Itatí comenzó con una pequeña incautación en la Villa Zabaleta de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso intervino el juez federal de la Ciudad de Buenos Aires, juzgado número 12, el juez Torres y el fiscal Stornelli. Y tirando de la piola hacia arriba, que es una de las dos formas, uno puede empezar por grandes cargamentos en el norte del país y llegar hasta la distribución. En este caso se usó el camino inverso, desde lo pequeño llegar a lo más importante. Digamos, llegamos a este mini narcoestado, si usted quiere, de la ciudad de Itatí. Ahora, la verdad es que cualquier incautación que usted haga en los grandes centros urbanos de nuestro país, la droga en la Argentina tiene, voy a hablar de tres drogas, tres rutas. La cocaína, que viene del límite con Bolivia, y alguna que viene por Bolivia, pero viene de Perú. La marihuana, que viene de la frontera con el Paraguay, todo lo que es la zona de la hidrovía, y las pastillas, que son la novedad de las drogas sintéticas, que vienen de Europa, digamos. En general vienen a partir de Europa, se detectan en aeropuertos o en fiestas electrónicas. Por lo tanto, siempre que uno tire de la piola a la investigación de manera correcta y no se quede con el kiosco, porque si uno se queda solo con el kiosco, y es la preocupación de muchos ciudadanos, dice, ¿cómo puede ser si yo los veo acá en la esquina, están, digamos, y nadie hace nada, y el intendente sabe, y el concejal sabe, y el diputado sabe, y el policía sabe? Bueno, pasa que a veces, por lo menos desde que nosotros nos hicimos cargo, demoramos un poco más, porque nuestra intención es hacer investigaciones como la que hemos visto esta semana en Itatí. Porque si nosotros levantamos solo el kiosco, a los pocos días aparece otro. Digamos, entonces lo que nosotros tenemos que recorrer es toda la ruta, recorrer quién la financia, quiénes son los transportistas, quiénes hacen el acopio, digamos, toda la operación. Y la verdad es que en el caso de la marihuana, uno siempre va a encontrar que viene de los mismos lugares, porque entra e ingresa al país por la misma frontera, no ingresa por otro lado. De manera tal que es muy posible, porque hay todavía muchísimas horas de escucha que tiene la justicia, de que haya mayores implicaciones y mayores integrantes de distintas bandas afectadas a esta situación. Nosotros pudimos detectar que, vinculado a las causas existentes, lo de Itatí había generado 13.000 kilos de marihuana. Digamos. Y esto es lo que nosotros pudimos identificar con las causas. Estamos convencidos de que habían comercializado mucho más que eso. Pero efectivamente nosotros podemos decir eso. Pero en la Argentina hay mucho más que eso. Por lo tanto, y ingresa por el mismo lado, de manera tal que seguramente, si somos eficientes y si la justicia también es inteligente en su investigación, va a haber más consecuencias.
En los próximos días vamos a estar atentos, porque seguramente haya más nombres para comentar. Gerardo Milman, secretario de Seguridad Interior, ahora lo digo bien. Muchas gracias por esta comunicación, compañero.
No, ustedes, buenos días.